Escuchas La Noche.
Con Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
A pesar de su juventud, si eso puede ser un pesar, mi siguiente invitado, compañero, se ha convertido en uno de los grandes comunicadores de esta casa. Y lo que es más difícil, se ha ganado el respeto de la audiencia y de la profesión en muy poquito tiempo. Desde la primera vez que se puso al frente de los micrófonos de COPE, dejó claro que la radio era lo suyo. Lo demuestra cada día, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, en Herrera, en COPE. Amigo, te he hecho pegarte un pequeño madrugón, porque habitualmente a esta hora no estás todavía despierto. Buenas noches, Alberto Herrera.
Adolfo Arjona, buenas noches. No sabes la ilusión que me hace aparecer en este espacio y que me hayas dedicado esas palabras con tanto cariño, de verdad.
Y lo hago además con absoluta sinceridad, porque hablaremos de esto a lo largo de nuestra conversación. Pero desde el punto de vista profesional, Alberto, ¿el apellido Herrera es más fuerte o más penitencia?
Es imposible que te diga que es ningún tipo de penitencia. Yo, esto es algo que, pues en fin, es una pregunta que me hacen amigos, que me hace gente, y yo siempre digo que para mí ha sido siempre un privilegio, Adolfo, tener los padres que tengo, lo primero por las oportunidades que he tenido gracias a ellos, por el tiempo que he tenido para desarrollarme, que es algo que, una suerte de la que no disfruta mucha gente, y después que son dos comunicadores de los que aprendo todos los días y en los que bueno, ojalá me hubiese reflejado dentro de unos años, y ya en el caso concreto de mi padre, compartir con él una profesión, no puedo estar más agradecido. Yo hay muchas veces que me pregunto, ¿de verdad me merezco ocupar el puesto que ocupo? Y lo único que me consuela es levantarme a esta hora, hoy un poquito antes, es verdad, 40 minutos antes, para abrir los periódicos y ya lo sabes, esforzarme al máximo para, sobre todo para que la audiencia tenga un programa digno de Carlos Herrera, que es el jefe, de verdad.
Uh-huh. Yo en mi condición de padre, en mi relación con mis hijos, tengo a ratos que soy padre, tengo a ratos que soy amigo, a ratos que soy el enemigo. Fíjate, cuando te veo en muchos clips de estos que vemos ahora en los soportes digitales, que coincides en el estudio con tu padre, te pasa algo parecido que me pasa a mí. Primero, se te ve con los ojos muy abiertos, siempre además con una sonrisa en la boca tuya, mirando a Carlos. Realmente, los que conocemos a Herrera, a Carlos, no nos sorprende. Pero para los que nos están oyendo en este momento, ¿Herrera es tan divertido en lo privado como lo percibimos en la radio?
Es mucho más divertido, porque es verdad que él aplica pocos filtros o pocas barreras para expresar lo que quiere expresar, porque además así lo ha ganado y porque se ha generado la confianza de tanta gente, ¿no? Que permite que utilice la ironía de una forma que otros no pueden hacerlo. Pero es que en el ámbito privado, claro, ya sí que no hay ningún tipo de filtro. Entonces ya Carlos Herrera es... sobre todo yo ahora, mira, que desde que compartimos profesión, o desde que aprendo de él, estamos en otro plano distinto de la relación. Él siempre va a ser mi padre y yo soy uno de esos hijos que siempre va a tener primero al padre y en fin, respeto por eso, pero estamos en un plano muy de, no te voy a decir amigos, ¿no? Pero compartiendo otro tipo de experiencias, de historias, de conversaciones, y la verdad que es un tío muy divertido, y la relación que tengo con él es, en fin, ni en mis mejores sueños, ¿no? Porque es verdad que cuando somos adolescentes, pues yo qué sé, la relación con nuestros padres es distinta, Adolfo, porque hay alguna edad en la que quieres huir un poco del círculo, descubrir. Y yo siempre he tenido una muy buena relación con mi padre, pero como la que tengo ahora, jamás. Y eso es un regalo que nos está dando la vida, que es para aprovecharlo. Y cuando ya puedo compartir algún rato en el micrófono, porque es verdad que no coincidimos tanto, pero cuando sí coincidimos, esos son momentos que no se me borrarán de la memoria jamás.
Bueno, Alberto Herrera, en primer lugar en su condición de hijo, pero en segundo lugar, en fin, porque es una buena persona, Alberto Herrera, es un buen tío. Yo sé que me podía permitir estar refiriéndome a Carlos Herrera sin molestarle, todo lo contrario, para él es un orgullo y una bandera llevar el apellido de Carlos. ¿Cómo es un día de diario en plena temporada en la vida de Alberto Herrera?
Pues mira, son las 3 de la mañana, yo me estaría despertando en media horita y estaría, me vendría a esta zona en la que estoy, que ahora mismo tengo el café aquí, que si lo escuchas tengo la cuchara, saldría a la terraza y aquí en este pequeño balconcito que tengo, saco mi iPad y empiezo a ver las portadas de algunos digitales hasta que me termino el café, y ya si me siento en mi mesa y abro los periódicos y me estudio bien los periódicos. Cuando llegan las 6 de la mañana ya enciendo el transistor. Es verdad que lo tengo siempre puesto, ¿no? Pero con la lectura de periódicos yo todavía no he adquirido esa capacidad que tenéis muchos de vosotros, que sois genios y que podéis estar escuchando y escribiendo a la vez. Entonces yo me preparo un poco la actualidad y la información del día a esa hora. Intento memorizar todo lo posible y comprender para poder luego explicarlo, y a las 6 de la mañana, que ya empieza el programa, ya empiezo a estar un poco más atento y ya me empiezo a encargar de los contenidos del día. Es verdad que hay contenidos que se terminan de trabajar por la tarde, pues por cualquier corte audio, pero ya a esa hora, pues ponte que a las 6 de la mañana me pongo a pensar en el tema de los fósforos del día, empiezo a buscar los cortes que vendrían bien para alguna entrevista, elijo los temas que he visto en los periódicos con María Luisa Núñez para empezar a llamar a los expertos que necesitamos para explicar algunos asuntos de actualidad, y una vez ya estamos en las 8 de la mañana, ya he terminado, digamos, todo el trabajo de despacho. Es verdad que ya he llegado a la radio antes porque la parte del equipo del entretenimiento llega a eso de las 7, 8 de la mañana, y tenemos una reunión de equipo, pues para ver que todo el contenido de 10 a 1 está controlado, ya con Álvaro, el técnico, y pues bueno, a ver si hay algún cambio de última hora, porque al final la misma mañana te dicta lo que tienes que hacer después. Yo, en fin, nosotros hacemos entretenimiento de 10 a 1, pero contamos las cosas que están pasando, y ya sabes que este año están pasando muchas cosas. Entonces, en ese momento damos los últimos retoques y yo ahí tengo una última media hora, unos últimos 40 minutos, que termino de escoger todas las sintonías y todas las músicas que suenan a esa hora del programa, porque es una cosa que me ha gustado a mí mucho. Sabes que me gusta mucho la música y es una suerte de sello que me permito. Verdad que la noche anterior, antes de acostarme, pues ya más o menos veo y digo, oye, qué contenido voy a tener, y selecciono una prelista, pero ahí tengo esos 30 minutitos de ponerme las canciones, elegir en qué momento de la canción quiero que suba, quiero que baje, cuando quiero que entre el corte. Lo veo ahí un poco con Álvaro, con el pedazo de técnico, y ya me meto en el estudio. Me meto en el estudio y ahora, por ejemplo, estoy hablando con Jorge estos días y en fin, y ya hacer el programa. Y después del programa, pues bueno, reunión con el equipo y estar un poco pendiente de lo que ha pasado desde que has entrado en el micrófono hasta que has salido. Luego a comer. Me gusta jugar al tenis siempre que puedo, o ir al gimnasio. Una horita y media, y después vuelta a casa a ver lo que ha pasado por la tarde noche, lo de las músicas que te he contado, y vuelta al lío.
Bueno, y llegan las 10 de la mañana y todo ese trabajo, más de 12 horas diarias, fíjate, la radio que tú percibes a Alberto entre las 10 de la mañana y la 1 de la tarde, pero fíjate la cantidad de horas, de reuniones, claro, de cambio de impresiones con el equipo, de decisiones que uno debe tomar. Llegan las 10 de la mañana, dentro de unas horas arranca la nueva temporada. Cuéntame, ¿novedades? Si las hay, si no, no sé si eres de lo que piensa que lo que funciona conviene no tocarlo, y de hecho esta franja horaria está funcionando fenomenalmente bien. ¿Qué cosas va a encontrar el oyente en esta nueva temporada en tu horario?
Pues mira, yo creo que este año va a ser especial en cuanto a la intensidad de la actualidad informativa, sobre todo política. Y la actualidad política deriva en necesidades o problemas que tiene la gente, por lo que dejan de ser temas políticos y acaban siendo temas sociales. Yo creo que no debemos pensar que la radio de 10 a 1 de la tarde es únicamente entretenimiento. Será una mezcla de todo. Y es verdad que a las 11 de la mañana, que nosotros solemos tener siempre una entrevista a un personaje del día, quizás algunos días a las 11 intentemos hacer pequeñas radiografías de un tema que nos afecta, contar con voces de distintos expertos e intentar explicar e informar en de la forma más eficaz y eficiente posible, en el menor tiempo, y que la gente se quede con la idea. Pero bueno, eso es un reto importante. Después vamos a seguir con las cosas que funcionan: Ana Velasco, la historia, Jorge Morla, los fósforos, Nacho Abad, Jorge Alcalde con la ciencia, Javier Sierra, que te voy a contar, ¿verdad? María José Navarro me va a empezar a acompañar todos los días a las 12, que es algo que me apetece mucho, para también tratar temas del día a día, con datos, con historias, pero también de forma conversacional, ¿sabes? Que no sea todo, pues bueno, que le cuente yo algo a la audiencia y llame a alguien para que nos lo explique. Me encanta que María José nos vaya a acompañar. Y además de eso, pues bueno, me apetece hacer algo con adolescentes. Es algo que estamos pendientes ahí de ver dónde encajamos, porque es verdad que están en el centro de la noticia constantemente, ¿no? Y ver cómo una generación que se está criando, que está creciendo en un entorno, en un paradigma completamente distinto, pues ver cuál es su mirada, pues, sobre temas que, ya te digo, nos afectan diariamente, me parece interesante. Pero además de eso, parece que te he contado muchas cosas, pero el oyente de Herrera en COPE no va a poner el programa hoy a las 10 y va a decir: madre mía, esto es otro programa. Para nada. Yo creo que espero que valore el esfuerzo que está haciendo este equipo. Tú lo has dicho, o sea, yo te he contado mi día, pero es que mi día es un factor mínimo de lo que supone el día de las 30 y pico personas que hacen Herrera en COPE, ¿no? Entonces, eso es fundamental subrayarlo.
Cuando se habla de Alberto Herrera, se apela, lo he hecho yo al principio de la conversación, a su juventud. Ojo que Alberto Herrera es un tío joven, pero no es un niño. Estamos hablando ya de un hombre que pasó
ya,
los...
Ya me van saliendo canitas.
Pues espérate que no veas la que te queda, ¿no? Pero, en todo caso, siendo un hombre de este tiempo, porque sin duda lo eres, ¿no te ha tirado más la tele, lo audiovisual, lo digital? ¿Qué tiene la radio para Alberto Herrera?
Yo hay una conexión, Adolfo, que yo no sé si tú sabes explicarme, pero yo no la entiendo. ¿Cómo es posible que yo, en un estudio pequeño, como es el estudio que utilizamos en Sevilla, en el que hay ocasiones en las que estoy solo con Eduardo, el técnico, el equipo está en la redacción, ¿cómo es posible que yo desde allí sienta en ocasiones la emoción de quien me está escuchando al otro lado? ¿Cómo es posible que quien nos está escuchando al otro lado piense que nos conoce de toda la vida y que hay cierta complicidad? Tú te habrás encontrado, te encontrarás diariamente con gente en la calle que te dice: Adolfo, esto que hiciste me ayudó, esto que hiciste me hizo pensar en otra cosa, y te miran de una forma... Que yo no sé si eso se consigue con la televisión, por lo que me ha comentado la gente que tengo en mi entorno, ¿no? Esa conexión de la radio es mágica, ¿no? Y la televisión, pues, en fin, yo es que estoy enamorado del micrófono azul de COPE, y también te digo que es un micrófono que exige muchísimas horas. Entonces, vamos, yo no lo soltaría me lo tiene que quitar para que yo me quite.
El veredicto está claro, estás contagiado y yo lo único que te puedo contar de compañero veterano a compañero que va preparando, en fin, que tiene más futuro que pasado, en mi caso tengo más pasado que futuro, honestidad. Eso es lo que la radio te obliga, el oyente descubre rápidamente cuando el que está al frente del micrófono no es honesto, y por tanto, honestidad, esa es la garantía de una larga carrera, que es lo que yo te deseo. Albert, gracias por atenderme, te mando un abrazo y suerte en la nueva temporada.
Capitán Adolfo, eres el mejor. Un abrazo fuerte, te sigo escuchando.
Buenas noches. Seguro que esta sintonía te resulta familiar. Una temporada más, la linterna de COPE vuelve a encenderse de lunes a viernes a las 7 de la tarde, una hora menos en Canarias, y lo hace tras cerrar una temporada de auténtico récord. En la segunda oleada del Estudio General de Medios, el conocido como EGM, conseguía un dato histórico. Sumaba 200.000 oyentes nuevos y conseguía que cada día 1.122.000 personas, ojo, 1.122.000 personas, terminen la jornada con Ángel Expósito y su equipo. Querido Ángel Expósito, buenas noches.
¿Qué tal, Adolfo? ¿Cómo estás?
Bueno, gracias por atenderme. La linterna de COPE es un espacio, diría yo, como más sosegado, en el que la información del día hay que sumarle el análisis, la reflexión. ¿Esto lo convierte en un programa de una mayor dificultad a la hora de llevarlo a cabo?
Mira, sobre el papel sí. Dices, bueno, pues recoges lo que han hecho los colegas, recoges la actualidad, lo empaquetas, lo analizas, pero es que nosotros mismos, seamos sinceros, lo hacemos muy complicado. O sea, hacer todo eso desde Ucrania, o hacer todo eso desde la Dana a las pocas horas, o hacer todo eso desde la falda de un volcán, o pisando cenizas, digamos que lo complica todo mucho más, que te voy a contar que tú no sepas. Y hacer 5 horas de radio diarias desde cualquier lugar del mundo, para volver a España y seguir en el programa siguiente como si tal cosa, digamos que sobre el papel es más sosegado, pero la verdad es que nosotros mismos nos lo complicamos mucho, ya. Sinceramente.
Me atrevo a afirmar que el tema del día es uno de los referentes de La Linterna, de tu programa. En estos tiempos que corren, en los que estamos saturados de información, de buena información, de mala información, de mentiras, de verdades, ¿qué debe tener una historia para que se convierta en el tema del día de La Linterna? ¿Cómo lo seleccionáis?
Pues con varios criterios. Uno es la actualidad. Tiene que ser, si el del día, tiene que ser del día y tiene que interesar. Tiene que ser un tema lo más sincero y objetivo posible, intentando huir del politiqueo, que ya lo intento huir del politiqueo hasta la obsesión y más en los temas en profundidad, e intentando hacerlo con expertos de verdad. Si yo hablo de los incendios, quiero ingenieros en condiciones. No quiero ni al político local, ni al regional o autonómico, ni por supuesto al estatal. Quiero un experto, un agricultor o un ingeniero que me hable del fondo de la cuestión. Si hablo de Ucrania, y estoy allí, quiero hablar con los protagonistas, con las víctimas, quiero hablar con estrategas y con expertos en exteriores, no tanto con un ministro o con un supuesto portavoz. Por lo tanto, el tema del día tiene que ser en profundidad, pegado a la actualidad y lo más científico posible.
Oye, La Linterna, tú lo decías, se ha encendido en muchos puntos del planeta. Te hemos oído desde el Congo, Argentina, Senegal, el campo de concentración de Auschwitz en Kiev, en la capital de Ucrania. ¿Cómo se prepara un viaje de estas características donde la logística muchas veces debe ser extraordinariamente complicada, donde el idioma, donde los medios son en muchos casos una auténtica barrera? ¿Cómo se salta y se sobrelleva todo esto?
Mira, la respuesta es muy fácil. Teniendo al mejor equipo del mundo. Así, con un equipo como el que yo tengo, y tú los conoces a todos, Adolfo, esto es muy sencillo. Mira, te voy a contar una anécdota. Hace un año y pico nos llaman un jueves por la tarde, desde la embajada de Ucrania en Madrid, y nos dicen, la semana que viene hay posibilidad de entrevistar a Zelensky. No sabemos qué día, por motivos de seguridad. Solo que el lunes o a más tardar el martes hay que estar en Kiev. Adiós. Por supuesto, dijimos que sí. Yo pregunté al equipo, chicos, pasa esto. Todos querían ir. Solo podíamos ir tres más el técnico. Y así nos fuimos. Somos así. El grupo de WhatsApp se llama Boinas Verdes y no es figuradamente. Te puedo asegurar que es un equipo de operaciones especiales. A partir de ahí, chico, nos vamos a Ucrania. Pues nos ponemos en marcha con preproducción, buscar contactos que ya teníamos, buscar enlaces, buscar trenes, poner en marcha visados cuando es necesario, tipo el Congo, y nos vamos para allá, en gran medida a improvisar, con la logística lo más atada posible, teniendo en cuenta que siempre es una aventura, y con un equipo técnico, que casi siempre viajamos con Juan Carlos Matamoros en los botones, que es una garantía, le das una caja de zapatos y transmite. Por lo tanto, de verdad, y no es una frase hecha, la clave para ese tipo de programas tan imposibles y que no hace nadie en la radio española es el equipo.
Expósito, me hablas de la logística de los programas, pero luego te metes en lugares muy complicados. ¿Has tenido la sensación de miedo en alguna ocasión?
Sí. Mira, no es por hacernos los héroes, pero nunca hemos estado al borde ni de un secuestro ni tal. Pero yo, si tuviera que elegir distintos momentos, por elegir de tres o cuatro, un momento de emoción indescriptible que en directo no podía hablar del nudo en la garganta y de las lágrimas, en el puente Simón Bolívar entre Venezuela y Colombia. Indescriptible, el dolor y el drama. Miedo de verdad, miedo físico de decir, Dios mío, ¿dónde nos estamos metiendo? En Kinshasa, en la capital del Congo. Yo no estoy en un sitio peor ni más depravado en mi vida. Y luego la guerra. La guerra da mucho miedo cuando oyes un bombazo, que todos hemos oído bombas en las películas o en el cine, pero eso no tiene nada que ver con la realidad. Cuando oyes el bombazo o un misil a 2 kilómetros y dices, coño, están bombardeando, eso lo vivimos en el norte de Irak, en Mosul. Llegando a Mosul, oímos las bombas de la aviación americana y son tres sentimientos distintos: el drama humano, el miedo físico de que me puede pasar algo y el horror de la guerra. Sí, esas tres escenas.
Me hablas de sitios, permíteme el término, extraordinariamente incómodos, pero sin embargo, en estos sitios tan incómodos, siempre le das mucha importancia a los temas humanos. Por ejemplo, aquel encuentro con las monjas de Kiev, que
Hombre.
necesitaban un ascensor y una caldera. ¿Es importante para ti buscar el perfil humano de esas historias?
Mira, es que en donde peor puedas estar, te vas a encontrar lo mejor del mundo. Mira, por seguir con los mismos tres ejemplos, en ese puente Simón Bolívar entre Venezuela y Colombia, me encontré, que ha muerto hace unos meses, a quien fuera el obispo de Cúcuta, mi hermano Víctor Ochoa, que ha fallecido, como te digo, y Víctor nos contaba allí mismo cómo montó un comedor para todos esos refugiados, un comedor en la frontera. Nosotros le ayudamos a montar la comida y el taller de pastelería. En el Congo, la hermana Ana Gutiérrez, una misionera santanderina, allí mismo nos contaba cómo el parte médico que firmaba en su hospital, el hospital te puedes imaginar, era para verlo, el parte médico más habitual era arrivé mort. Y es que todos los niños le llegaban muertos. Imagínate. Y lo mejor que te puedes encontrar en Irak fue, por ejemplo, con los soldados españoles. La labor que estaban haciendo en Oriente Medio, ayudando a los niños refugiados y los de operaciones especiales en operaciones espeluznantes, que es como ellos utilizaban la E, dice Dios mío y mi vida. Por lo tanto, siempre te encuentras historias positivas, aunque sea en el infierno, y tienes que mostrar un poco de esperanza. A mí, en ese tipo de lugares tan terroríficos, la marca España siempre te aparece, y si es para hablar bien, pues mejor todavía. Siempre hay cosas bonitas.
Sitios tremendos, hablando de muertes, de niños muertos, esos episodios que tú me cuentas y que lo cuentas, digo, estos episodios con una clara carga de humanidad, los cuentas con una extraordinaria pasión. Quiero decir, a ti te llama la atención, pero en algún momento te has planteado, es evidente que por el resultado que nos dan las audiencias en la linterna, uno debe concluir que esto no es así, pero ¿tú tienes la impresión de que la opinión pública, cuando te escucha desde Kiev o desde el Congo, no quiere precisamente escuchar tiros y bombas y no historias humanas?
Tiene que escuchar la verdad. Y nosotros, cuando estamos desde Kiev o desde el Congo o desde Colombia o desde la frontera de Estados Unidos con México, intentamos retransmitir la verdad. Y la verdad objetiva es el análisis periodístico del que está allí, los testimonios terribles del horror, de lo peor del mundo, y los testimonios positivos de los superhéroes o de las superheroínas, en el caso de las monjas de Kiev, ¿no? Por lo tanto, yo creo que la gente agradece que le cuentes con sinceridad las cosas. La otra opción que es seguir aquí y estar todo el día hablando de Puigdemont, de Yolanda Díaz, de la última bronca con Isabel Díaz Ayuso, de lo que ha dicho Marlaska o de la última gilipollez que suelte Óscar Puente por Twitter, pues sinceramente, yo prefiero fijarme en cosas importantes, ya sean buenas o malas, y por eso viajamos tanto, Adolfo.
Hablemos, por tanto, de algo menos relevante. Le he preguntado a Carlos Herrera, le he preguntado a Jorge Bustos. Quiero conocer también tu opinión. Los oyentes del programa, seguro que les va a interesar conocer tu opinión. ¿Cómo es posible que en un gobierno en el siglo XXI, en un país occidental como es España, un gobierno esté aguantando mujer, hermano, secretario de organización en la cárcel, ministros? ¿Cómo es posible que esto se soporte?
Es inaudito, ¿verdad? No sé lo que te habrán contestado Carlos o Jorge, pero yo creo que es que nunca hemos tenido un presidente del gobierno, no digo con tanta capacidad de aguante, que también, sino con tanta desvergüenza. O sea, a nosotros, en nuestro trabajo, nos pillan con nuestra mujer o nuestra pareja trincando o aprovechándose de nuestro cargo, nos pillan con nuestro hermano aprovechándose de nuestro apellido, nos pillan con nuestro brazo derecho lleva contratando en la empresa a prostitutas, nos pillan al siguiente brazo derecho haciendo de mafioso con una tal Leire para pillar a la Guardia Civil o a un fiscal y así sucesivamente. Y duraríamos un minuto en cualquier empresa del mundo. Pues a este tío le da igual. Le da exactamente igual. Por lo tanto, es que es tan inaudito que es inexplicable. ¿Cómo puede aguantar en un país normal, decente, democrático y occidental? Pues chico, no lo sé. Es un fenómeno absolutamente paranormal, de morro y de egocentrismo.
Te he oído afirmar que si se te pregunta si aguantará hoy, a esta hora, en este momento, has dicho aguantará, pero dentro de 5 minutos no sé lo que pasará. La política, sobre todo la política gubernamental, no me refiero a la de partidos, no debería ser previsible.
En teoría sí, pero es que fíjate, dices dentro de 5 minutos, es que estamos por la noche, pero yo no sé si por la mañana él sabe si aguantará. Porque este señor, Pedro Sánchez, se acuesta todas las noches y no sabe qué audio se va a encontrar a la mañana siguiente que haya filtrado Coldo, la churri de Coldo, Ábalos, la ex-churri de Ábalos, Santos Cerdán desde la cárcel o el otro o el de más allá. Ni él lo sabe. Por lo tanto, ¿debería ser previsible? Pues hombre, más o menos, y adaptar tal y como está el mundo, pocas cosas hay previsibles. Pero desde luego, aquí es imposible, porque ni él ni Pedro Sánchez sabe cuál es la bomba que le puede estallar dentro de un rato, al amanecer.
Daba yo el dato del Estudio General de Medios en el arranque de esta conversación. 1.122.000 personas encienden cada tarde la COPE para escuchar a Ángel Expósito. Ojo, en una franja horaria donde hay programas absolutamente consolidados, marcas consolidadas. A pesar de esto, tú ahí te has erigido como líder de audiencia en esa franja. ¿Cómo afrontas la nueva temporada? Quiero decir, ¿con más presión por tener que seguir enganchando al oyente o con un punto de tranquilidad porque arranca, digamos, con los deberes hechos?
Bueno, vamos a ver, si soy políticamente incorrecto, tengo que decir que los deberes están hechos y de esa manera, digamos que no te tocan los audífonos. Vamos a entendernos. Pero si te soy franco, arrancamos con la misma autoexigencia de siempre. Yo tengo que hacer para el programa de mañana el mejor editorial posible a las 8 de la tarde. Para el siguiente viaje, que por supuesto ya estamos montando, tenemos que tener la mayor logística y producción preparada. Tenemos que tener la maleta y los pasaportes en regla para en cualquier momento salir pitando. Y tenemos que tener la capacidad de reacción para sorprender al oyente y para que ese 1.122.000 sean 100 o 200 más en el próximo. Poco a poco, sin parar, con el mismo espíritu de sacrificio y de mejora continua, que esa es la clave. Y ojo, nunca dejar de aprender. De aprender geografía, de aprender historia y de aprender de los maestros. Y aquí en casa tenemos unos cuantos y en la competencia también.
Ángel, cuando nos ponemos delante de un micrófono no podemos pretender que haya unanimidad en la valoración que hace quien nos escucha respecto de nosotros mismos. Nadie
Claro.
puede decir Expósito es cojonudo. Habrá gente que dirá que es cojonudo y otros que no le parecerán cojonudo. Pero en todo caso yo creo que hay bastante unanimidad en la idea de que Ángel Expósito es un periodista absolutamente sólido. Has dirigido agencias como la Europa Press, has dirigido periódicos como el diario ABC. ¿Qué te han aportado estos medios para desenvolverte en la radio como lo haces de bien?
Vamos a ver, digamos que yo soy un periodista generalista. O sea, yo no soy especialista en nada. Yo desde pequeñito quería ser reportero. Y cuando más reportero estoy siendo es cuando empecé, y ahora, que estoy obviamente, no digo en los últimos años, pero sí, ya estoy en una posición en la que no me quedan 30 años de oficio, lógicamente. Por lo tanto, digamos que hago lo que más me gusta. Yo de la agencia aprendí qué es la noticia y aprendí a competir. A mí me decían por entonces una frase, y es que hay que trabajar siempre como si siempre fueras un becario, y es verdad. Yo tengo el mismo espíritu que cuando tenía 20 años y empecé en Europa para reportajes. Del periódico aprendí lo que es la importancia y el peso de la púrpura. O sea, yo aprendí lo que es trabajar en la ABC y en el grupo Vocento. Yo aprendí lo que es el sur en Málaga, que te voy a contar, Adolfo. Yo aprendí lo que es el ABC de Sevilla, lo que es el correo en el País Vasco o el Diario Vasco, lo que es el ABC en Madrid. Por lo tanto, la importancia de la marca y de la casa, como la que tenemos en COPE. Y a partir de ahí, en tertulias, en televisiones y demás, pues naturalidad, sinceridad, intentar ser honrado y de cada sitio sacar un poquito mejor. Con todo eso, pues ha salido un reportero y un equipo de reporteros que son los que hacemos la linterna.
¿Eres de los que piensas que... Claro, eso debe ser un poco vertiginoso, porque en tu retiro vacacional, al menos en parte, que ha debido ser en el sur de España, como habitualmente suele ser, te has planteado probablemente, bueno, ¿qué podría hacer? ¿Qué podría aportar? ¿Qué nuevo para la linterna en esta temporada? Pero claro, ¿cómo se atreve uno a tocar un formato que está dando el resultado que está dando?
Es que hay un axioma fundamental, que es que lo que funciona mejor no tocarlo, ¿no? O no vayas a estropear algo. A partir de ahí, digamos que lo que hay que hacer son pequeños ajustes. Si tienes secciones tales días, pues modifícalas o cambia el enfoque para pegarlo más a la actualidad. Si tienes secciones que van muy bien, como son los editoriales o determinados artículos de análisis, pues cómo puedes hacerlos un poquito mejor. Si tienes viajes previstos, cómo puedes anticiparte a esa efeméride para que el viaje salga más todavía, ¿no? Por lo tanto, lo que funciona no lo toques, solo tienes que mejorar lo que ya funciona bien. Y en eso estamos, Adolfo.
Termino. Has dicho naturalidad, honestidad, sinceridad, has repetido estos términos a lo largo de nuestra conversación. Pues apelando a estos términos que has venido utilizando en nuestra conversación, te pregunto. Eres un profesional dentro de COPE con un peso específico. Tu opinión, tu valoración se tiene muy en cuenta dentro de la compañía. ¿Te sientes cómodo y a gusto con esta propuesta programática de COPE para esta temporada? Quiero decir, Carlos achica el horario, Jorge Bustos, Alberto, Pilar García Belagranja, Pilar García Muñiz, la gente del deporte, bueno, Agropopular, Fernando, Cristina. ¿En este equipo te sientes cómodo?
Mira, lo primero, me siento libre. Que eso, en este oficio nuestro, y lo sabes tú mejor que yo, que llevas más años en esta casa, eso es impagable. Me siento libre. Dos, me siento respaldado y renovado para 5 años más. Luego, muy mal no lo estamos haciendo. Y tres, el hecho de yo irme fuera y entrar con Herrera en cuanto se lo pida, como todas las mañanas hago a las 8:30 al Tron. El hecho de que a mí me llamen al mediodía, oye, ¿qué ha pasado esto en Ucrania? Tú que lo conoces. Y yo entro en mediodía desde casa o desde donde esté, con el mediodía, con Pilar o con la otra Pilar. El hecho de que me pille donde me pille, le pido paso a Paco González y en el descanso del partido me mete, o al revés. Claro que me siento cómodo. Es que lo bueno de esta cadena, lo bueno de este producto y de esta marca, es que cada uno entra en el programa que entre, cosa que en la competencia es impensable. No quiero dar nombres, pero hay sitios donde uno no entra en otro programa, el otro no entra en este y viceversa con la otra. Aquí no. Aquí somos perfectamente entremezclables. Y eso es una garantía de equipo y de continuidad.
No es un síntoma de generosidad desearte suerte, porque tu suerte es la suerte de un montón de profesionales que junto con nuestras familias vivimos bajo el paraguas de COPE. Suerte en la nueva temporada, que estés afinado y para cualquier cosa ya sabes que solo tienes que llamar.
Lo mismo te digo, Adolfo. Gracias a todos, gracias a tu equipo en Málaga Y es muy importante para la central y cuando salimos por ahí, saber que el resto de COPEs de toda España estáis detrás. Gracias.
Buenas noches, gracias.
Un abrazo, Adolfo. Chao.
Arranca la temporada 2025-2026. Quiero saludar ahora a un gran amigo que cada madrugada se encarga de poner las calles. Es un hombre que ha elevado la radio de la madrugada a un mundo, a un punto diferente. Es un hombre con una extraordinaria personalidad que cautiva cada noche, bueno, y lo convierte en el programa que más oyentes acumula en la radio española. Querido Carlos Moreno Pulpo, muy buenas noches.
¿Qué tal, Adolfo? Siempre me emociona cuando me presentas o cuando me mencionas. Es que lo sigues haciendo, tío.
Dice, ya podías hacerlo también en privado, ¿no? De esta manera, ¿no?
Eso también es verdad. Es verdad, pero que lo digas tú todavía me siento más orgulloso, ¿no? Como que merece más la pena todo este esfuerzo.
Bueno, pues te agradezco tu valoración. Carlos, habrá muchos oyentes que se preguntarán, ¿por qué el Pulpo? Porque el Pulpo no es tu segundo apellido, ¿no?
No, ni muchísimo menos. Es la eterna pregunta, Adolfo. Es una pregunta que tiene una respuesta muy sencilla. Y es que cuando yo empecé aquí en la radio, sobre todo aquí en Cadena 100, en aquella época, que estamos hablando del 95, pues yo no me llamaba el Pulpo. Lo que pasa es que cuando una persona que quería grabar en un estudio necesitaba de un técnico, pues recurrían a mí porque yo tenía ya, pues no sé, los kilómetros de bagaje de un montón de eventos y de pinchar como DJ, pues mezclaba con muchos platos, con casetes, con discos, con vinilos, con CDs, y decían que es que llegaba a todo, ¿no? Entonces, como tocaba todos los botones de una mesa de mezclas, me pusieron Carlos Moreno el Pulpo.
Ah, qué bueno, qué bueno. Carlos, has construido alrededor de Poniendo las Calles un planeta con sus habitantes, que son los ponedores, con un estilo, con un... los que sintonizan esta noche o sintonicen por primera vez el programa cuando acabemos la noche de Arjona y en los días sucesivos, ¿qué encuentran en Poniendo las Calles?
Pues encuentran la realidad de lo que es la madrugada, Adolfo. Tú tienes mucha experiencia de radio, tú tienes mucha experiencia de haber hecho buenas noches y muy buenas noches de radio. ¿Qué quieres que te diga? Poniendo las Calles no deja de ser pues la conexión directa con la realidad de la gente que está al otro lado de la radio. Los trabajadores, los insomnes, los enfermos, la gente que se siente mal, la gente que está sola, la gente que necesita pues de un golpecito en la espalda, de tirar para adelante, de ser una persona sensible como lo soy yo, porque es verdad que soy una persona muy sensible, pues que conectas al público con la magia de la música, de los recuerdos, dar mucha bola a la audiencia, hablar como la audiencia, hablar como la calle, no pretender ir de lo que no soy, simplemente soy uno más que tiene la suerte de estar frente a un micrófono tan bonito, un micrófono azul que amamos tanto y donde nos dirigimos con mucho cariño y con mucho respeto a los cientos de miles de oyentes que tenemos, Adolfo.
¿Tú tienes la sensación, eres de la opinión de que lo que funciona no se debe tocar y por tanto hay que esperar pocas novedades Poniendo las Calles este año?
Muchas veces nos dicen eso los jefes. Lo que pasa es que llegados a este punto de 10 años, que vamos a cumplir ya la undécima temporada, pues como que tengo mucha libertad, ¿no? Pero es verdad que es una frase que los jefes nos dicen, ¿para qué tocar lo que ya funciona? Somos culos inquietos, Adolfo. Muchas veces tenemos que cambiar la sintonía, ¿por qué no lo hacemos de la otra manera? ¿Por qué no lo que va muy bien a la primera hora si lo pasamos a la segunda? Hay que experimentar, y me gusta experimentar a lo largo del comienzo de la temporada. Es verdad que cuando comienza Poniendo las Calles en el 2015, yo sabía muy bien lo que tenía que hacer y dirigirme al público de una manera, y no me quería mover de ahí. Y bueno, pues el programa ha ido creciendo y he ido manteniendo pues prácticamente todo lo mismo desde el principio, pero dando mucha bola a toda la audiencia nueva que se iba incorporando y que son personas que se sientan alrededor de esta mesa.
Carlos, durante un tiempo yo tuve la responsabilidad de dirigir el programa de la noche, madrugada de COPE, de diario, y a mi equipo siempre le decía, ojo, no debemos tratar al oyente de noche como un marciano, quiero decir, sexo, marcianos, temas filosóficos, es decir, hay que tratarle como una persona que su vida y su actividad profesional se desarrolla en la noche. ¿Tú eres de esa opinión o crees que la radio nocturna tiene que tener tintes diferentes?
Tintes de friki, ¿verdad?
Sí.
No soy de eso, porque es que realmente la audiencia que está escuchando la radio no son frikis, o sea, es gente que puede estar estudiando, gente que puede estar pasando una mala noche, gente que se ha quedado sola, gente que está trabajando, son cientos de miles de currantes todas las noches que me cuentan a qué se dedican. Es una audiencia normal y corriente como somos los que hacemos Poniendo las Calles. Yo creo que en ese sentido, que se ha hecho radio muy buena en España, bueno, pues rellenando programas con esos contenidos, yo no me quiero meter ahí, pero yo desde luego no lo quiero para ni para mi programa, ni siquiera para esta cadena que nosotros creo que aquí en COPE vamos de otro perfil.
Dentro de un ratito escucharemos el boletín de las 4 o 3 en Canarias y arrancará Poniendo las Calles. Primer programa de la nueva temporada, ¿cómo la enfrentas?
Con vértigo porque van pasando los años, porque la vida ya no es la misma, con muchas ganas, porque es verdad que tengo un mes de vacaciones, yo tengo muchas ganas de que lleguen las 4, por cierto, voy a comenzar el programa saludándote, Adolfo. Ajá. Pero tengo muchas ganas de comenzar el programa, no sé cómo me voy a sentir, yo estoy delicado de salud, me tengo que cuidar y lo que quiero hacer es recibir el chute de la radio, que no deja de ser un chute de vitaminas, de energía y sobre todo de vida. La radio es vida, Adolfo, con lo cual espero que sigamos teniendo mucha audiencia y sigamos acompañando y siendo un servicio público a la gente que nos escucha pues todos los días, que tenemos una responsabilidad, ¿eh?
Me contaba Herrera Carlos que él empezará esta temporada a las 7 de la mañana, que va a pasar a las 6 con darle la del pulpo, ¿a quién?
A Jorge Bustos. Además está encantado, le apetece mucho porque Jorge me conoce desde hace muchos años, en la época de la jungla, de antes de la radio, y tiene ganas porque él es muy fan de esa sección que hacíamos Herrera y yo todos los años en estos últimos 10 años de la finalización de Poniendo las Calles y luego el comienzo de Herrera, que también nos ha reportado muchísimo éxito, y lo que él tiene ganas es, oye, vamos a ver cómo nos llevamos en antena y sobre todo vamos a disfrutar de las cosas que se celebran pues en un día como hoy, o con la publicación de un cierto disco, o con el cumpleaños de un cierto artista. Siempre la música nos va a hacer pasar muy buenos momentos de radio.
¡Qué bueno, qué bueno! Mira, eres, en fin, de los que te conocemos, que te encanta la música española.
Sí.
De la movida, de los 80.
Sí.
Yo he elegido mi canción favorita de aquella época. Recuerdo que además al líder de la banda se la puso una noche y me dijo: a mí me encanta también esa canción. Probablemente no sea de lo más conocido de Duncan Dhu, pero déjame que te la ponga un poquito y a ver qué puedes contar de esta canción.
Vale. Siempre que todo moría.
Qué bonito, Miguel Arancho, qué buenas.
Siempre que los días mentían. Siempre. Amor se disfrazaba.
Qué bonita canción.
De algo que se movía con miedo.
¿La conocías?
Yo creo que es del año 2001 o 2002, hablo de memoria, no recuerdo el disco en el que estaba, pero yo recuerdo que era una canción de un disco donde Miquel estaba herido en el alma por los sentimientos que tenía de sufrimiento sobre el amor. Y yo creo que Miquel Erenson siempre ha compuesto unas canciones que nos han llegado al alma, ¿eh?
Siempre, ellos son Duncan Dhu.
Te acercabas como un lago dormido. Y sé que siempre detrás de algunos cuadros quemados nunca nada se movía.
Carlos, una vez que termina el programa, das paso en esta temporada a Jorge Bustos, 6 de la madrugada.
¿Sí?
¿Cómo se presenta el día para ti? Es decir, llegas a casa, cenas, te acuestas, toca ponerse a preparar otras actividades, programar el día siguiente. ¿Qué haces?
Cuando acaba el programa, lo que hago es, bueno, me quedo repasando un poco y contestando a los oyentes. Suelo recibir 200 y pico mensajes todos los días, me pongo a contestar a la mayoría y luego me voy a hacer deporte. Me meto en la cama aproximadamente unas 3 horas, 4 horas más, y luego por la mañana me pongo a hacer otros quehaceres profesionales y personales que nada tienen que ver con la radio.
¿Y cuándo duermes?
Pues me acuesto sobre las 6 de la tarde, 6, 7 de la tarde, duermo hasta las 12, 12 y cuarto, 12 y media, y rápidamente me vengo aquí a la cadena COPE y comienzo el programa a la 1:30 cuando acaba Juanma.
Wow, ¿y eso es vida?
No es vida. No es vida, pero me merece la pena. No puedo vivir sin esto. Me podía haber retirado este año, pero no he querido. Me podía haber retirado, quiero decir, me hubiese puesto a trabajar de otra cosa. Pero es que la radio, esto es un bendito veneno.
Sarna con gusto no pica, pero mortifica, ¿no?
Joder, que sí mortifica. Y pasa unas facturas, Adolfo, ya lo sabes.
Carlos es un tipo muy familiar. Si uno pensara, los que le conocemos sabemos que hay grandes mujeres que ocupan su vida. Su madre, su actual esposa, pero sigue siendo tu hija la niña de tus ojos.
Hombre, mi hija es el centro de todo. Yo creo que sigo trabajando por y para el futuro de ella. Mi hija es lo más bonito y lo mejor y lo que más orgulloso estoy de haber creado. Joder, es que esto realmente lo he creado yo, el 50%, claro.
Mucha suerte la temporada que acabamos de arrancar y te prometo y te garantizo, al menos es mi compromiso, mucho trabajo, mucho talento para intentar dejarte mucha audiencia para que luego tú puedas seguir gestionándola.
Genial, pues Adolfo, como siempre agradecido porque me dejas un montón de tus oyentes, de gente que ama la radio, que les contagies la ilusión por escucharte, porque hay gente que, oye, cuando me encuentro por ahí al público, a los oyentes, me dicen, joder, yo es que comienzo con Adolfo Arjona el domingo, luego continúas tú, luego me quedo con Herrera, creamos una cadena, y eso es lo bonito de la radio, ¿no? La gente nos tiene cariño y sobre todo nos escucha, es decir, están pendientes de lo que les decimos.
Te mando un abrazo mucha suerte para la temporada, amigo, y cuídate mucho.
Muchas gracias, Adolfo Arjona, un abrazo.
Buenas noches, gracias.
Gracias por elegirme. Gracias por no fallarme. Aunque a mí la suerte nunca me acompañe. Por juntar todos los trozos de las cosas que rompí. Y olvidar lo que nunca quise decir. Y quiero repetirte, gracias por elegirme.
Y como no podía ser de otra manera, esta noche también hacemos memoria.
¿Cuál es tu percepción del paso del tiempo? ¿Eres de los que cree que pasa rápido?
¿Rápido?
¿O lento? Hagamos un sencillo ejercicio y recordemos noticias ocurridas una semana como esta, pero de hace justo un año. Así podrás valorar si tu percepción del paso del tiempo es lenta, lenta o rápida.
Momento para nuestro ejercicio de memoria. Empezamos en nuestro país. Por enésima vez, unas declaraciones del presidente Pedro Sánchez levantaban bastante polvareda y, como siempre, con la confrontación como protagonista. Una semana como esta, pero de 2024...
Y vamos a gravar fiscalmente a quienes ya tienen en el banco suficiente dinero para vivir 100 vidas. Lo haremos, insisto, no para perjudicar a los millonarios, sino para proteger a las clases medias y trabajadoras de un sistema que continúa siendo extraordinariamente injusto. España será un país mejor si tiene más automóviles eléctricos, por cierto, fabricados en España, más autobuses públicos y, por tanto, más transporte público y menos Lamborghinis.
Más transporte público y menos Lamborghini. Y es que, tras estas declaraciones, podría dar la sensación de que nuestro país está repleto de coches de esta marca italiana de deportivos de lujo, querido Andrés.
Pues sí, Arjona, con el tuyo y con el mío ya sumamos dos, todo hay que decirlo. Bueno, nada más lejos de la realidad. Según datos de la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones, el pasado año se vendieron en España 1.016.000 coches. De ellos, 49 fueron Lamborghini. Es decir, el 0,005% de las ventas.
Bueno, pues se cumple un año desde que Pedro Sánchez atacara a los propietarios de Lamborghini en nuestro país, a estos que son el 0,005%. Cuando el presidente de un gobierno se preocupa de los que representan el 0,005% del país, mal vamos. ¿Recuerdas esa afirmación? ¿Tienes la sensación de que el tiempo ha pasado rápido o ha pasado lento? Otro asunto que era noticia hace justo un año es que el gobierno de España suprimía oficialmente el Premio Nacional de Tauromaquia.
Pues sí, el Ministerio de Cultura ponía fin a una distinción que nació en el año 2011, fíjate qué curioso, bajo el gobierno socialista liderado por José Luis Rodríguez Zapatero.
¿Cómo no?
Según Cultura, esta eliminación del Premio Nacional de Tauromaquia pues respondía a la necesidad de adaptar los premios del Ministerio a la evolución del sector creativo y cultural en atención a las demandas sociales.
En fin, mientras estos asuntos eran noticia en nuestro país, en una semana como esta, al otro lado del charco, el candidato a presidir los Estados Unidos, Donald Trump, anunciaba que si ganaba las elecciones encargaría al multimillonario Elon Musk una reforma drástica de la administración. La noticia sorprendió a muchos porque suponía abrir la puerta del gobierno más poderoso del mundo a un empresario privado.
Bueno, Elon Musk apoyaba la candidatura de Trump a la presidencia en lo económico y en lo personal. Hay que recordar, Arjona, que se convirtió en su mano derecha. Bueno, lo acompañaba prácticamente a todos los actos públicos. Con este anuncio, la intención de Trump era la de aplicar la fórmula empresarial privada a la administración pública con el desarrollo de auditorías y recortes.
Fíjate que no ha pasado todavía un año desde que Donald Trump llegara al poder, ¿no? Pues lo cierto es que la llegada de Trump a la Casa Blanca, la cosa entre él y Elon Musk no acabaría muy bien. Pero en fin, cuando llegue el momento, contaremos los detalles de esta frustrada relación. Y terminamos nuestro ejercicio de memoria con la música del cantautor y músico brasileño Sergio Mendes. Una semana como esta, pero de 2024, fallecía a los 83 años.
Mendes está considerado uno de los reyes de la bossa nova. Su legado musical está compuesto por más de 30 discos. En 2011, Sergio Mendes fue nominado al Oscar a Mejor Canción Original por Real in Rio, de la película Río.
El 5 de septiembre de 2024 nos dejaba para siempre el cantautor y compositor brasileño Sergio Mendes. Bueno, queridos oyentes, primer programa de la nueva temporada y han sido protagonistas Carlos, Jorge, Alberto, Ángel, Cristina, Paco, Pilar. Ellos son las voces que hacen grande a la familia de COPE. Y durante esta hora, durante este primer programa, los hemos conocido un poquito más, hemos entrado un poco más en sus vidas. Ellos se han convertido en los protagonistas de este primer monográfico de la noche de Arjona. Ahora noticias, a continuación Carlos Moreno el Pulpo y luego Jorge Bustos, acompañado del gran Herrera Carlos. Gracias por estar aquí. Ojalá que este paso de final de verano, el otoño, el invierno y la primavera, y cuando demos la bienvenida de nuevo al verano, podamos contar con cada uno de vosotros. Gracias por vuestra atención. Nos encontramos, si te apetece, dentro de una semana. You can make it better. Ease my troubles, that's what you do. Cause the love is divine, and it's yours and it's mine, like the sun. At the end of the day, we should give thanks and pray to the one. Have I told you lately that I love you? Have I told you there's no one above you? Fill my heart with gladness, take away my sadness, ease my troubles, that's what you do.
and it shines like the sun.